En el episodio 2 de la hora 2022, hora de elecciones, Juan Carlos Echeverri, Juan Manuel Galán, Iván Marulanda y Roy Barreras. La primera pregunta para ustedes desde sus candidaturas, desde el país que están viviendo, ¿cuál es la visión de esa Colombia al 2026? ¿Qué le pueden aportar a una Colombia en una crisis de economía afectada, fragmentada por divisiones políticas, en un conflicto que perdura? Y esto se los pregunto para entrar ya en esa materia, cada uno de ustedes, y viendo el país en el que están haciendo las elecciones. ¿Quién arranca? Hágale, Rodrigo.
Si me deja arrancar. Bueno, para hacer un link con lo que habíamos dicho, Diana, la función del Estado es resolver esos conflictos. Usted lo acaba de mencionar, un conflicto que aún no termina de cesar, se refiere seguramente usted al conflicto armado, pero todos los conflictos sociales. Esos jóvenes ninis que no tienen ni futuro, ni educación, ni empleo, esos microempresarios que perdieron su negocio, esos que perdieron el empleo, la gente que tiene miedo al futuro, está exigiendo de quien pretenda gobernar las soluciones. Y es un lugar común. Los cuatro aquí podremos decir, por supuesto, que de lo que se trata es de garantizarle a la gente que recupere el empleo, la economía, la educación de sus hijos, y entonces no habremos dicho mucho, porque pareciera que todos pensamos igual. Yo quiero marcar una diferencia, y es que tenemos claro, yo soy un hombre que defiende la democracia liberal, soy un liberal socialdemócrata, hemos hecho un acuerdo para competir con la izquierda colombiana en el marco del pacto histórico, lo que configura una coalición de centro-izquierda para ofrecerle a Colombia un gobierno equilibrado, con estabilidad.
La idea acá es usted competir con figuras como Petro y Francia Márquez en una posible consulta.
Vamos a competir en la consulta del pacto histórico por la presidencia de la República. Serán los ciudadanos en las urnas los que decidan cuál de nosotros es el candidato presidencial y quién es el candidato vicepresidencial. Pero lo que tenemos en común es la decisión de hacer respetar primero la vida de la gente, el patrimonio de la gente, el futuro, y eso implica un modelo de Estado que seguramente es distinto. Ahora escucharé yo con atención lo que opine Juan Carlos. Nosotros no creemos en el modelo de Estado mínimo que defiende el conservadurismo internacional, en el modelo de Reagan, de Thatcher. No creemos en Friedman, en Hayek, en el consenso de Washington. Nosotros creemos más en Keynes, y ahora he visto a los economistas conservadores, me alegra mucho, no solo Juan Carlos, sino a otros, resucitar a Keynes y decir que hay que meterle platica en el bolsillo a la gente. Claro, hay que estimular la demanda agregada, y por eso nosotros propusimos la renta básica. Bueno, no somos originales, desde Thomas Paine, Juan Carlos lo recuerda, hace más de 200 años está dando ese debate. Un Estado, Diana, entonces que intervenga para garantizarle a la gente la vida, la seguridad, su patrimonio, su empresa, pero también la equidad, la justicia social. Ese Estado no puede ser indolente mientras la gente muere de hambre o pierde el empleo. Ese Estado tiene que equilibrar las cargas. Ese Estado tiene que quitarle los privilegios a los megarricos en Colombia y revisar el asunto de los monopolios y oligopolios, que son deformaciones del capitalismo que están descritas por los teóricos desde hace 200 años, pero que en Colombia se han exacerbado. Claro, la libertad privada, el emprendimiento, por supuesto, sin capital privado no hay crecimiento, pero la deformación, que es el monopolio y el oligopolio, acaba con la competitividad y hace una sociedad supremamente injusta. En Colombia, además, déjeme decir esta última cosa, que quiero respetar su admonición de hacerlo breve. Aquí hay que acabar con la maldición del narcotráfico. Y allí hay otra diferencia fundamental. Durante más de una década, nosotros hemos tenido dos diferencias con la derecha colombiana y con el liberalismo. La primera, le apostamos a la paz, la solución dialogada a los conflictos, y no a la aniquilación del enemigo, y ellos persisten. Ayer Juan Diego Gómez, y esa fue una noticia que pasó desapercibida, nos notificó después de haber sido elegido que van a volver a insistir en las objeciones a la JEP, es decir, quieren seguirse tirando la paz. Pero la otra diferencia fundamental es la solución inteligente a la maldición del narcotráfico. Nosotros vamos a quitarle el negocio a las mafias, que son las mafias malditas que financian todas las violencias, y eso se hace en un camino distinto. Es el paradigma de la salud pública, es lo que empieza a hacer Biden, es lo que anunció Juan Manuel Santos siendo presidente y lo que no alcanzó a hacer, es lo que ha defendido Juan Manuel Galán, que está aquí, fue el autor de una de las leyes,
la propuesta de Juan Manuel Galán,
orgullo, que es, no, pero además la hemos hecho, ya dimos un primer paso, que fue la legalización de la dosis de marihuana medicinal, pero hay que avanzar mucho más para que los jóvenes puedan ser prevenidos en su consumo, para que el Estado evite el consumo de los jóvenes, pero no enriquezca las mafias con la prohibición. La prohibición es el crimen. Y ahí hay otra diferencia. Nosotros decimos no al glifosato, y también diremos no al fracking, porque defender la vida es defender el medio ambiente. Ese es nuestro proyecto político. Y ese proyecto implica un Estado que intervenga garantizando los derechos individuales.
Roy, una pregunta. Para algunas personas hay un análisis y es que la llegada suya, por ejemplo, al Pacto Histórico o de personas como Armando Benedetti, es un poco el modelo que utilizó López Obrador en su momento en México de ser ustedes las figuras que le dan ese clientelismo que necesita Petro para llegar a la selección, a la presidencia.
Bueno, yo no conozco las razones por las que el senador Benedetti llegó al Pacto Histórico. Lo hizo mucho antes, desde octubre o noviembre. En cambio, puedo contarle las mías. Yo creo que nadie en este panel, y por supuesto no los oyentes, tiene duda alguna de que Gustavo Petro, que sacó 8 millones de votos y que es un fenómeno popular y que tiene, digamos, una opción, en mi opinión, verdadera por la gente más pobre, es un hombre que se ha dedicado al trabajo por los vulnerables y por la vida, pues va a estar en la segunda vuelta. Diana hizo una pregunta que nadie ha respondido, que hay 30 precandidatos y que qué pasa con este asunto de esa proliferación. Bueno, pues digamos lo que va a ocurrir. En Colombia hay afortunadamente ahora en la práctica 3 vueltas presidenciales. En marzo habrá consulta, quien no participe en la consulta está liquidado, de manera que todos irán a la consulta. Habrá por lo menos 3 o quizá 4 consultas presidenciales que van a ser una especie de filtro y pasarán a la primera vuelta 3 o 4 candidatos con proyectos políticos diferentes.
Roy, me toca dar la palabra a los demás. Ya, pero no me contestó si usted le va a dar clientelismo, Petro.
No. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizándole, Diana, a esa coalición de centro-izquierda al centro. Nosotros somos el centro y nosotros defendemos el patrimonio, la propiedad privada, la libre empresa, y tenemos un acuerdo en ese camino. Nadie va a expropiar a nadie aquí. A mí me gusta tanto la propiedad privada que quiero que todos tengan una. De manera que puedan estar tranquilos.
Es su turno, Galán. Porque además Roy planteó el tema de legalización y usted tiene esta y otras propuestas.
Sí, Diana, mire. Creo que Colombia tiene unos bloqueos, para utilizar el lenguaje del paro, estructurales. Unos bloqueos, yo voy a mencionar solamente 3. El primer bloqueo es el bloqueo político. Es nuestra cultura política, es la manera como está organizada la política, el ejercicio de la política, la democracia política, cómo se financian las campañas electorales, cómo funcionan los partidos. Todo eso ha establecido un bloqueo para que nosotros como colombianos, como ciudadanos, abordemos los problemas estructurales más graves que tiene nuestro país, que con este sistema y esta cultura política clientelista, esta vieja política enquistada en el poder, no se puede dar ese avance fundamental, y para eso tenemos que hacer unas reformas que están contempladas, por ejemplo, en el acuerdo de paz, en relación a darle un vuelco total a la política con renovación, pero no solamente renovación de caras, sino renovación de prácticas, que es lo que está esperando la ciudadanía, una sintonía real entre la política y las necesidades y problemáticas de los ciudadanos. El segundo bloqueo, Diana, es el bloqueo centralista. Tenemos en Colombia una figura presidencialista monárquica que desde Bogotá y desde el gobierno central define el destino, el territorio, las inversiones, los proyectos que se pueden o no se pueden ejecutar, de regiones que cada vez se sienten más asfixiadas por ese centralismo y que reclaman un derecho legítimo para ser ellas dueñas de su destino, para poder direccionar presupuesto, para ser soberanas desde el punto de vista fiscal y tributario, que es un concepto que tenemos que empezar a pensar y a poner sobre la mesa. Y el tercer bloqueo, Diana, es la guerra contra las drogas, en donde las principales víctimas de esa guerra contra las drogas, que acaba de cumplir 50 años desde el famoso discurso de Richard Nixon en 1971, las principales víctimas son los pobres, los campesinos, son los jóvenes que están muriendo asesinados y son los negros. Es una guerra racista, no solamente en Colombia, por la situación de pobreza en el Pacífico colombiano, en el Cauca, en Buenaventura, en Cali, lo que vimos durante la movilización del paro nacional, sino en Estados Unidos. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de negros y de latinos. Son cárceles operadas por privados y cada detención que hay en la calle cada maltrato o brutalidad policial contra la gente negra y latina se da con el pretexto del porte o del consumo de estupefacientes. Entonces tenemos que arreciar la lucha contra los eslabones duros de la cadena criminal del narcotráfico, y no solo del narcotráfico, aquí hay mafias de la deforestación, aquí hay mafias del tráfico de especies exóticas, de maderas, aquí hay mafias de la minería criminal. Contra todas esas estructuras criminales hay que concentrar el poder del Estado para desvertebrarlas, para acabarlas, pero a los campesinos hay que darles opciones de desarrollo territorial, de construcción de Estado territorial, de infraestructura social integral que les permita tener las oportunidades de generar empleo, riqueza, posibilidades de crecimiento que hoy no la tienen porque tienen ese bloqueo de una política contra el narcotráfico que ha sido fallida y que debe reorientarse, obviamente no unilateralmente. Colombia no lo puede hacer de la noche a la mañana. Podemos hacer cosas unilateralmente, pero tenemos que contar con la comunidad internacional, con los escenarios multilaterales y bilaterales, en donde Colombia mantiene una relación estrecha con muchos aliados en esta lucha, en donde tenemos que construir un diálogo asertivo, pero un diálogo contundente, exigiendo y reclamando por la autoridad moral que nos da haber aportado la principal cuota de sangre y de sacrificio en esta guerra, reclamarle al mundo una reorientación de la política de drogas.
Juan Carlos Echeverri.
Gracias, Diana. A ver, yo creo que lo principal es que tenemos una crisis económica y que eso es lo que hay que resolver en primera instancia. Resolver la crisis con alguien que sepa de crisis, de solucionar crisis y resolver la economía y ponerle plata en el bolsillo a la gente, generar trabajo y que podamos pagar la educación de nuestros hijos y que ellos tengan acceso a un salario bueno y un trabajo disponible cuando acaban su educación, bien sea en el SENA o bien sea en una universidad o cuando así lo decían. ¿Qué pasa ahorita? No tenemos margen de error, Diana. 2022 puede ser la elección más importante de nuestra historia. Puede haber un cambio en que sea la última vez que nos dejen votar en libertad, la última vez que un colombiano pueda tener acceso a crear una empresa y que no se la quiten a punta de licencias y de permisos, como sucede en el departamento de Magdalena, donde hay un gobernador que funciona con las normas de la Colombia humana. Y al revés, empezar a pensar ya en el país de afuera hacia adentro, hacia el mundo, y no de Bogotá para abajo. Bogotá es un sitio que es demasiado lejano del país para pensar el país desde ahí. El país hoy por hoy no funciona, Diana, sino para 30 millones de colombianos. O sea, hay 20 millones de colombianos para los cuales no funciona el país, que son 20 millones de desempleados, son 6 o 8 millones de familias donde no se está pudiendo poner pan sobre la mesa tres veces al día. Muchas veces solo alcanza para una vez al día, una de cada 30 familias colombianas. Entonces, el principal problema, Diana, es económico. Y el principal problema es una crisis descomunal que vino del COVID, que vino incluso, ya veníamos arrastrándola. Y si nos ponemos a ensayar gente que no sepa economía y que no sepa de crisis y que no sea aprobada, y nos ponemos a fijarnos en la economía y en la política del odio, que es que hay unos buenos y otros malos, unos que sí, unos que no, no le vamos a dar la solución al país. Entonces, yo creo que para responderle a Roy, un poco, cuando uno ve las manifestaciones de su candidato, aunque yo espero que Roy gane en esas elecciones, en esas primarias, ayer se lo decía en un tweet, yo espero que sea Roy contra el que tengamos que competir, pero digamos
muchas
que no
fuera. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias.
Roy, es que el candidato con el que usted compite, dígale de una vez ahora en las primarias de ustedes que tiene una política como de 1945, una política de odio y división, que está tratando de volvernos a la economía de 1965, una economía semi-estatal. Y una concepción del conflicto de 1985. Ya se hizo la paz. Usted mismo fue un abanderado de la paz. Ya la economía ha avanzado muchísimo. La economía colombiana hoy es una economía supremamente moderna para volver a 60 años, y la política también ha avanzado muchísimo. Yo creo que el problema central, Diana, es plata en el bolsillo, trabajo para la gente y cómo pagar la educación de los hijos. Eso hay que resolverlo antes. Cuando uno tiene una crisis, lo fundamental es que la economía funcione. De ese cuero, Diana, salen todas las correas. Cuando la economía funciona, hay cómo pagar la salud, cómo pagar la educación, cómo pagar el conflicto, cómo ganar y cómo dotar a nuestros soldados y cómo pelear la guerra en Nariño y en Cauca y en Putumayo y en Caquetá y en Chocó y en el Catatumbo. Pero si no tenemos economía y si la economía no funciona bien, vamos a seguir perdiendo las guerras en toda esa herradura cruel en la cual hoy tenemos narcotráfico y tenemos manifestaciones del conflicto. Entonces, lo primero, Diana, es solucionar la crisis y la crisis económica.
Roy, y para todos, vamos a tener unos debates posteriores con ustedes mismos donde puedan debatir frente a sus posiciones. Este es un primer abrebocas de lo que cada uno plantea y quiere y espera, y aclarar un poco qué pasa con sus partidos, por qué eligen un lugar u otro para estar, por qué una mecánica u otra para estar, porque aunque no parezca importante, habla de sus decisiones, de si creen o no en los partidos, de por qué hay estos cambios. Iván Marulanda.
Sí, Diana. Es un momento crítico. Yo, pues, en mi larga vida pública nunca había visto más cerca el cambio en este país. Definitivamente hizo crisis una dirigencia política que lleva muchísimo tiempo, décadas, en la conducción de esta nación. Hizo crisis la forma como esa dirigencia política entiende el Estado, entiende la sociedad, entiende el país, entiende las relaciones internacionales, entiende la realidad contemporánea. Definitivamente la forma como ellos ven las cosas y como hacen las cosas te está dejando como resultado ese país pobre, ese país sin esperanzas, ese país desadaptado, ese país indignado del que hemos venido conversando. Entonces es el momento de un cambio, de un cambio. El punto es que en esta campaña y en estos meses que vienen se puedan destacar y ver claramente cuáles son esas opciones del otro país, del otro estado, de la otra política, de la otra dirigencia. Y la verdad no de paso quiero decir, no, todavía pues ese proceso está muy incipiente.
Yo le iba a preguntar en qué está la coalición de la esperanza. Iba a preguntarle un poco a usted y a Galán en qué punto se encuentra hoy la coalición.
Sí, con mucho gusto, Diana. Pero entonces yo diría, primero, volviendo a los temas que han tocado los distinguidísimos compañeros, que me honra tanto estar con ellos esta noche aquí, de panel. Mire, definitivamente hay que entender el Estado de una manera distinta como se ha venido entendiendo. Este Estado que nosotros tenemos, repito, está generando estas grandes cantidades de pobres en Colombia, un país sin oportunidades y una concentración de la riqueza grosera e inmoral. Entonces, además, todo eso genera unas tensiones de orden público tremendas, y el Estado, ese Estado tal como se ha venido entendiendo, ha sido un Estado igualmente violento. Hay que incorporar temas en la agenda pública. El tema ambiental es un tema fundamental en el mundo, en la humanidad, en este momento de la historia. Ese tema no está en el radar de esta dirigencia política que ha manejado este país a lo largo de estos tiempos. El tema de la justicia social, el tema de la descentralización es fundamental. El tema de la distribución de oportunidades, más que el tema de la distribución de la riqueza, la distribución de oportunidades, la concepción de una educación pública para todos, para la formación del ser humano, para la formación para la vida, para el trabajo, para el disfrute de la vida y el disfrute de la sociedad y la construcción de una sociedad, la capacidad para dotar a la población de instrumentos con los cuales pueda construir su vida y su sociedad y su país. Una visión distinta de la política internacional. En Colombia desaparecieron las relaciones internacionales. Colombia es un país aislado, es un país que simplemente es un objeto de pesar o de molestia internacional, pero no es un actor que esté construyendo en las ligas internacionales ambientes para que puedan mejorar las cosas y las oportunidades de Colombia. El tema de la coca es un tema que ya lleva 50 años en Colombia, destruyendo un país, destruyendo una sociedad, destruyendo unas instituciones, destruyendo la economía y destruyendo a la gente. Como decía Juan Manuel, ahora a nosotros nos mataron nuestros mejores hombres. Del último medio siglo en Colombia cayeron de la manera más infame, luchando por darle al país una mejor manera de interpretar ese problema y de resolverlo. Pues bien,
quedan tres minutos.
Yo presenté un proyecto de ley para regular la producción de hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína. Roy Barreras es uno de los ponentes en la Comisión Primera, ya pasó en la Comisión Primera del Senado. Es una manera de entender una nueva generación de políticas públicas.
Me gustaría preguntarle frente a ese punto, Echeverry, ¿usted estaría de acuerdo con una posibilidad de legalización, Echeverry?
En cambio, no lo va a hacer esta clase dirigente que hoy tenemos, que ya se agotó. Se necesita otra y es la que se está construyendo y conformando en esta etapa.
Echeverry, ¿usted estaría de acuerdo en una posición de legalización en Colombia?
¿Perdón?
¿Echeverry estaría de acuerdo en una posibilidad de legalización en Colombia?
Pues ya se legalizó el uso del cannabis medicinal. Yo creo que llegamos 40 años y ese péndulo del conflicto se ha movido.
¿Avanzaríamos hacia allá? ¿Avanzaría hacia allá?
Pero sí, avanzaría, ¿sabe hacia dónde? Hacia que nosotros debemos liderar internacionalmente ese diálogo hacia una legalización. Más que legalizar en Colombia no tiene sentido si no es un...
De acuerdo, decía Juan Manuel también lo mismo. O sea, esto no puede ser unilateral. Pero sí, claro, sí, pero abriría el diálogo de que reconoce que esa es una necesidad.
Después de 40 años tenemos más...
Perdón, la diferencia fundamental, Iván...
Perdón, ya no es...
Mire, la diferencia fundamental entre Juan Carlos Echeverry, que es un buen colombiano, un hombre inteligente, y nosotros tres, tiene que ver con su modelo económico. No todo es plata, Juan Carlos. El virus del COVID y la crisis económica de la pandemia no explica ni las 53 masacres, ni los 92 líderes asesinados en este año, ni los 6.402 falsos positivos.
Le pregunto, Roy, ¿no son las dos cosas? O sea, usted dice no todo es plata. ¿No son las dos cosas? ¿No es la violencia, pero al mismo tiempo la capacidad de los hogares? Claro que lo es.
Claro, pero,
es que, no es eso sino lo otro, cuando hay una necesidad y un desempleo tan grande.
En 2019 la economía creció y el coeficiente de Gini de los colombianos era igual de malo y de injusto antes y después de impuestos, porque la economía crece solo para los más ricos.
Se me acabó el tiempo, entonces como los debates vienen después, me toca parar.
Una pequeña claridad. En el mundo no se está resolviendo el tema de las sustancias psicoactivas desde una conversación internacional. La están rompiendo esa vieja política.
Hay quienes toman la decisión unilateral.
Hay 14 estados de los Estados Unidos que legalizaron ya la marihuana. Canadá legalizó la marihuana.
Claro, pero le pregunto, Iván, ¿es realista pensar que nosotros estamos...
Es un mito de que tiene que ser todo sentarse en una mesa, porque eso ya resultó imposible.
Bueno, entonces, pero perdóneme.
Tiene que romper también con su problema, porque estamos exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo.
Claro, pero me pregunto,
a Colombia,
si nosotros tenemos una condición como la de Estados Unidos para tomar una medida unilateral como ellos sí la pueden hacer.
Pero
el debate es grande.
Pero
Biden está en Uruguay. Con la política criminal, Biden está en ese camino.
Juan Manuel, Roy, por favor. De verdad, usted ya tuvo su tiempo, Iván, ya me toca dejarlos. Me da pesar, pero ya me toca dejarlos. Vamos a hacer un debate, les prometo, solamente sobre ese tema. Como vamos a hacer un debate solamente sobre economía, porque todos los temas tienen que estar sobre la agenda. Esa era una pequeña posibilidad de que los empiecen a escuchar, de que el país se dé la oportunidad de escuchar, de que las noticias que llevamos diariamente no se nos queden en en las mecánicas y los conflictos internos o los partidos. Claro que me gustaría preguntarles por qué las firmas y no los partidos, si la democracia se fortalece con los partidos, o si ya estos procesos son mucho más complejos y avanzados de lo que los estamos entendiendo. Pero son 50 programas, vamos a tener la oportunidad de estar aquí, ustedes, hablando solo de drogas y narcotráfico, solo de economía, de modelos, para que puedan enfrentarlos. Pero gracias por aceptar. Además, para algunas personas temprano, pero yo creo que vale la pena invitar a los oyentes a que los escuchen, a que escuchen lo que ustedes tienen por decir.
Gracias, Diana. A todos ustedes un abrazo, gracias. Diana, muchas gracias.
Un abrazo
a la audiencia, un abrazo también.